aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
¿Qué tal, playeros? Aquí estamos. Bienvenidos en este viernes. Son las 4 y 5 minutos de la tarde y estamos dispuestos a arrancar el chiringuito en este programa 1410. Hola, ¿qué tal, chicos? Pablo Otero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por fin viernes.
Yes.
Yes. Rosa de Lima, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú tan optimista como siempre, ¿no?
Hombre, por supuesto, es gratis.
El lunes cuando te digan, por fin es lunes.
Diré bien, bien. Los lunes al fin.
¿Cómo lo hace Pablo?
No sé, toma algo, seguro.
Se toma algo y no lo comparte con nosotros. Y Paloma, que por cierto, está recibiendo a nuestra invitada. Hoy nos visita Pepa Roma, que nos va a presentar su última novela, que se llama Una familia imperfecta. Y también hemos invitado esta tarde a Maika Makoski y a su guitarra. Así que nos preparamos para la música en directo para nuestros acústicos de verano. ¿Y qué tema va a sonar ahora para abrir el chiringuito? Pues como es viernes, tenemos ganas de fiesta. All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. Under gas, there's no need to cue. Oh yeah, me and my crew, we got the juice. Oh yeah, so come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Aquí tenemos una buena candidata para nuestro tema del verano en el chiringuito. Yo no la conocía, se llama Demi Lovato y buscándola por internet he descubierto que es una ex niña Disney y que fue la intérprete del tema central de... Lo vas a conocer, Pablo, no me mires así. Del tema de Frozen, ¿te acuerdas?
No.
¿No? Rosa, ¿tú a qué te acuerdas? Mira, mira.
A mí por Frozen no me viene nada.
¿No?
Por
y Frozen. Un tema que se llamaba Let It Go. ¿Tampoco?
Let it go, es la Leti.
Sí, esa, no, ¿no? ¿No? Bueno, pues...
Let it go,
mírala.
Ay, sí, un poquito.
Dale,
sí.
Dale, Rosa, dale.
Que me lanzo.
Bueno, pues ahora es candidata a la canción del verano de nuestro chiringuito, que las cosas cambian mucho. Que un día estás ahí cantando el tema central de Frozen y otro está sonando en Onda Madrid. Send me up everything when you want, put it on me. The dad not the realest star, cause she don't play. It's him love all the way me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stop up on it. Bad girl. Que sí, que estamos desconocidos. Música de viernes para irnos a los Vaya Vaya. Mash up the thing on him. Say that you're boss because you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Follow my simple instruction. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Aquí no hay playa. ¿Vamos a cazar dinosaurios?
Pues
¿o
a
qué?
Mí se me pone la piel de gallina cuando digo a John Williams, o sea que...
Ya.
Sí, bueno, más o menos. A ver, todos los chavalotes quieren tener un dinosaurio. Todos los niños ven un dinosaurio, papá.
Yo también quiero uno.
¿Sí? ¿Te peluche?
Sí. No, uno pequeñito.
Ah, bueno. Bueno, pues fíjate lo que le ocurrió a un chaval que se llama Jude, Nuevo México, en Estados Unidos. Estaba jugando al escondite con su hermano, se escondió, tropezó, cayó en un hoyo y se juntó con un trozo de madera. Y dijo, uy, qué trozo de madera más raro. Llamó a papá y a mamá, fueron papá y mamá y dijeron, eso no es un trozo de madera, parece...
Dijo, no, esto no es madera.
El cráneo de una vaca o algo así. Hicieron una foto, enviaron la foto a un profesor de la Universidad de Nuevo México y dijo, eso es
un colmillo.
Estegomastodón.
¿Cómo?
Estegomastodón.
Que eso no es vaca, en inglés, ¿no?
No. No. Es un dinosaurio.
¿Un dinosaurio? Se había encontrado niño un dinosaurio.
Bastante moderno, pero es un dinosaurio. Total, que fueron para allá, el señor este con sus gafitas, su chalacot...
Nos lo imaginamos, Pablo. Según nos
corto,
lo estás contando...
Llegó allí, desenterró un poco...
Con una lupa.
¿Y qué vieron?
¿Qué? Que estaba
cabeza,
entero.
La cabeza del...
Dinosaurio.
Mastodón. Así que volvieron a taparlo todo rápidamente. Lo taparon todo.
Pero bueno, ¿no se lo llevaron?
No, porque había que protegerlo para que cualquiera que pasara por allí no se lo llevara.
¿Cómo ha cambiado la cosa?
Sí.
Me tropiezo yo ya y ya te digo que tengo dinosaurio en
más
casa.
Más tarde le dijeron a Jude, Jude, ¿quieres ir con el profesor Hout, que se llamaba así?
¿A desenterrarlo?
A desenterrarlo.
Qué majete el profesor, ¿no?
Qué tío, más
niño.
Enrollado, ¿verdad? Eso es ciencia menuda. Sí, señor.
No
así,
como aquí.
Haciendo vocaciones, ¿no? Como aquí.
Ah, un niño que
pegado
que ya...
ya una colleja. ¡Niño, deja en paz al estegomastodón!
No le des patadas al colmillo.
Te vas a manchar.
Fíjate.
Bueno, pues un hallazgo increíble.
Estoy leyendo que tenía por lo menos 1,2 millones de años. Era
más,
viejo el bicho, pero viejo,
ponle
viejo.
Años a eso.
Era viejo, viejo.
Si estaba casi mejor conservado que Salvador Dalí, era una auténtica maravilla.
Calla, Pablo, calla, no nos hables de bigotes, que todavía la liamos.
Bueno, vale. To believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful.
No le voy a preguntar a Pablo quién es porque no lo conoce. Este es Justin Bieber.
Ahí la has dado.
O sí, o lo conocías.
¿Justin qué?
Justin Bieber.
¿Qué Justin vive, Bieber.
Yo me quedé
pues
en
también
Excel
es un ex niño Disney. Creo. O sea, pues a lo mejor sí. Me he metido la pata, pero creo que sí.
Siento volver a bajar.
No pasa nada.
No pasa nada.
Williams,
esto es subirlo,
es
hombre. Esto es sensacional.
Pasamos de las bandas sonoras a Justin Bieber, pero no pasa nada. Cada uno
bueno,
de su padre y de su madre.
No pasa nada. Bueno, ayer contábamos, ¿os acordáis que Malasia había prohibido que sonara Despacito de Luis Fonsi? Pues China ha cerrado sus puertas a Justin Bieber.
¿Pero por qué?
Pues por su mal comportamiento. Dice que no es un buen
ejemplo. Sí es. Un poco revoltoso
para los chinos. ¿Qué pasa? Que el cantante de 23 años, pues si lleva tiempo ya alejado de sus escándalos que ha protagonizado y que incluso ha hecho que haya terminado en prisión en alguna ocasión.
Bueno, pero hemos visto su ficha policial y su
sí.
Foto está muy guapo.
Sí, sí,
sí, sí, además es que como que sonríe.
Con estilo ahí,
con estilo.
El este de preso puesto. Pues bueno.
Que sí, Pablo, que sabía que le iba a conservar para toda la vida, que ya han cambiado mucho los chavales.
El hecho de que pues esté reformando, entre comillas, pero bueno, hay que decir que tiene 23 años, que no va a hacer uno con
que disfrute,
edad,
hombre,
que,
de la vida.
Bueno, claro.
Pues esto no ha convencido a las autoridades chinas, que han dicho en un comunicado que este señor no entra a su país. Que no entra
no,
y que no
ni
entra.
Para dar un concierto ni nada.
Nada. Bieber nunca, de hecho, ha actuado en China y sí lo ha visitado el país para promocionar sus discos. Y en 2013, y aquí viene un poco el origen de todo esto, causó cierta polémica al recorrer la Gran Muralla.
Hizo? Madre mía.
Bueno, allí grabó un videoclip y se hizo fotos, en fin, con sus guardaespaldas, haciendo un poco...
Verlo normal en la Gran Muralla, claro. Pues un selfie.
Sí, pero es que la mayor polémica de Justin Bieber en China la protagonizó un año después, en 2014, que visitó Tokio, visitó un santuario sagrado, Yasukuni, que es un lugar impopular en otros países de Asia Oriental porque homenajea... entre otros a criminales de guerra en la época en la que el ejército nipón invadió territorio.
Ay, Justin,
pues
hay que cambiar de guía turístico en
los
chinos.
Pero bueno, es que este hombre ha tenido problemas en todas partes.
Chaval.
El año pasado fue expulsado de México por intentar acceder a las ruinas mayas, pues con alcohol, hacer botellón, vaya.
Que se te va a quedar el mundo corto, Justin.
Sí, también intentó trepar allí por ruinas centenarias y también ha tenido problemas en Argentina.
Y aquí
lo
cuando vino
China,
también la lió, ¿eh?
Bueno, él es así, ¿qué le vamos a hacer? Como es rico, pues hace lo que quiere.
Ya, qué suerte.
Son cosas de la cultura consumista, en fin. Pues China ha vetado ya a otros cantantes. Justin Bieber no es el primero. Lo ha hecho con Bob Dylan, con Bon Jovi, con Oasis, con Guns N' Roses, en fin. Que ellos tienen estas cosas también. El régimen comunista dice, este no pasa y no pasa.
Pues nada, Justin, a Ibiza, este verano que se está, vamos, de maravilla. Nosotros vamos a poner un poco de música al chiringuito. No de Justin Bieber, yo creo incluso, para que no nos escuche a Justin, mucho mejor.
Vaya, vaya. Y no.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un cinco puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con cinco puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Es viernes, enseguida llegará la música al chiringuito de Onda Madrid, pero antes, como siempre, como todos los viernes, pues nos damos un paseíto por la comunidad. Pablo, ¿dónde nos vamos ahora?
Pues vamos, no a un lugar concreto, sino a un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme.
Vaya,
¿qué sí, pasa? Porque esto que le ocurría a Cervantes con el Quijote ha ocurrido muchas veces en la historia de España y mucho más recientemente de lo que nos creemos. Pueblos que tienen un nombre, ¿cómo te diría yo?
Pues que no suena bien.
Cacofónico.
Que... claro.
¿Sabes?
Ya. ¿Y el cartero?
O que recuerda un pasado extraño.
Que no queremos recordar.
O que es motivo de chanza continua por el municipio de al lado.
¿Y qué hacemos con la toponimia de nuestro municipio?
Pues la cambiamos.
La cambiamos.
Y la cambiamos de tres maneras posibles. A saber, la primera, porque a alguien le apetece y hace un decreto ley. Que esto
¿señor
es
alcalde?
Uno, ese. Otro, alguien pasa por allí, alguien regio y dice, esto se va a llamar así porque yo lo digo.
¿Señor alcalde?
Vale. Y la tercera...
por votación popular, Pablo.
Pero dirigida y manipulada.
Ah, muy bien. Eso también nos gusta.
Que esto es como hay que hacerla, las cosas hay que hacerlas así.
Aunque
las cosas salgan bien, hay que... ya lo sabes. Bueno, pues, mira, sobre estos cambios de nombres en municipios de la Comunidad de Madrid y alguno de fuera, hemos hablado con Ángel Sánchez, nos hemos ido a la sede de Guadarramistas y ahí hemos estado un ratito conversando.
Pues vamos a escucharlo.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Hoy la cosa va de nombres que fueron y ya no son, y de algunos que, bueno, pues por una necesidad entendida hubo que variar, y esto ha ocurrido siempre aquí en Madrid y en toda España.
Sí, nos vamos a referir hoy a Chozas de la Sierra y a Porquerizas, que para quien no lo sepa, son dos municipios que así no le sonarán, pero sí le sonarán Soto del Real y Miraflores de la Sierra. Son quizá, bueno, dos historias diferentes. La de Chozas fue más decisión de un arzobispo que una necesidad. Es decir, parece ser que no le gustaba mucho el nombre de Chozas, o le resultaba que, bueno, para ser su pueblo natal, pues, no sé, tenía un sentido un tanto peyorativo lo de Chozas, demasiado rural, y decidió hacer un referéndum en el pueblo. Y finalmente pues salió triunfante la opción de Chozas. No sabemos exactamente cómo salió triunfante y cómo, si fue una decisión realmente popular y libre o de qué modo, pero se dio la opción de dejar el pueblo con el nombre de Chozas, poner el de Alameda o ponerle el de Soto del Real. Finalmente pues optó por Soto del Real, que fue el que quedó. Antes del cambio de nombre de Chozas, que ocurrió ya avanzado del siglo XX, hay que remontarse a comienzos de este siglo, hacia el año 1916, de los casi 10.000, 9.266 municipios que había en España, había más de 1.000, 1.020, creo exactamente que eran, los que tenían el mismo nombre. Entonces, bueno, trataron de alguna forma de hacer diferenciaciones. La Real Sociedad Geográfica propuso entonces una reforma. Se hizo un decreto en el año 1916, refrendado por el conde Romanones, y algunos municipios pues cambiaron de nombre. Por ejemplo, Buitrago, uno de los municipios más conocidos también de la Sierra de Guadarrama, se le añadió el nombre de Buitrago de Lozoya. San Fernando de Henares, que para no confundirlo con otro San Fernando, por ejemplo, el de Cádiz. Otros municipios que, aunque no pertenezcan a la sierra, pertenecen a Madrid. El que es actualmente Olmeda de las Fuentes era Olmeda de las Cebollas, Pozuelo de la Soga, Belmonte de Tajo, San Sebastián de la Soberanía por San Sebastián de los Reyes, Zarzoso por Villavieja de Lozoya, también en la sierra. Y en fin, hubo a lo largo de toda España diferentes cambios de nombres, algunos también porque tenían pues nombres tanto peyorativos. Castillo de Mata Judíos, pues Castillo de Mota de Judíos, cambiaron el Mata por Mota para solucionar un poco ahí el asunto y darle un aire, ¿viste? Algún otro municipio, como por ejemplo Asquerosa, en Granada, que se cambió por Valderrubio en los años 40. Bueno, todos tenemos en mente algún nombre que también pueden haberlo cambiado, que se ha quedado porque hay algunos nombres realmente peculiares. Pero bueno, se hizo esta reforma. En el caso de Chozas, ya digo, fue posterior a esto, porque Chozas de la Sierra realmente no suponía, ni había otro igual, ni tenía ningún problema. Pero imagino que, bueno, el arzobispo Morcillo, que es arzobispo de Madrid y demás, pues decidió hacer ese cambio. Y desde entonces quedó como Soto del Real. Y bueno, pues a partir de ahí también, luego, bueno, ha sido un municipio que ha ido creciendo. Uno de esos municipios de veraneo típico también. Como de veraneo típico, quizá con más solera todavía que Soto del Real, que quizás más moderno, es Miraflores de la Sierra, que tenía como nombre Porquerizas. El nombre de Porquerizas en Miraflores de la Sierra es curioso. Hay quien dice, por ejemplo, los habitantes de Guadalís de la Sierra dicen que era porque era donde ellos tenían sus cerdos, cosa que no agrada para nada a los habitantes de Miraflores, que dicen que los cerdos estaban en Guadalís y que en Miraflores no había ningún cerdo guadaliseño ni nada por el estilo. Pero bueno, eso es una cosa que corre entre pueblos, entre los enfrentamientos de pueblo. Probablemente, y además también resulta un poco raro irse hasta Miraflores, que está ya a una determinada altura respecto a Guadalís, a llevarse allá a los cerdos. O sea, es un trajín bastante absurdo ir y venir de aquí para allá con ellos. Probablemente tenga más que ver con la cantidad de jabalís que había en el Monte de la Raya, y que sigue habiendo, y que entonces había muchísimos más. Entonces, a los jabalíes siempre se les ha llamado puercos, y muy probable que por la gran cantidad de ellos se le llamara Porquerizas al municipio, que era un municipio muy pequeño y digamos que muy silvestre, muy natural, muy muy virgen. En ese sentido, había, bueno, pues un jabalís. Probablemente de ahí venga el nombre de Porquerizas. Sea como fuera, me parece que el nombre pues no gustó, y bueno, pues en el año 1627 se decía que viajaba al monasterio del Paular la esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón, y decía que cómo podía tener un sitio tan tan bonito, con aquella naturaleza tan espectacular, un nombre tan feo como Porquerizas. Y dicen que ella, asomándose a una ventana del sitio donde había un espacio, no una ventana, bueno, estaba alojada realmente, por una de las paradas que hicieron allí en Miraflores, pues asomándose por allí a contemplar el espectáculo, vio flores y dijo, mira flores. Y entonces a partir de ahí pusieron el nombre de Miraflores. Me parece casi más absurda todavía la interpretación esta que la de las Porquerizas. Me parece muy raro que la reina dijera Miraflores y ahí se cogiera Miraflores. Realmente, como tantas otras cosas en el tema de la toponimia, pues no se sabe a ciencia cierta de dónde viene el nombre de Miraflores. Pero bueno, es un nombre, desde luego, sí, mucho más bonito que Porquerizas.
Ahora conocemos Miraflores más que por los cerdos, o no, que haya o deje de haber, o por los jabalíes de la raya, por el queso de Miraflores. Y parece curioso que sean dos personas, o que la tradición atribuya a dos personas el cambio de nombre. En un caso un arzobispo y en el otro caso una reina, y no que haya sido el pueblo el que haya decidido cómo denominar al lugar en el que vive.
Sí, en un caso parece ser que, bueno, capricho del arzobispo, y en el otro caso, bueno, pues porque la reina dicen que no le gustaba el nombre. No lo sabremos nunca. Lo que sabemos es que han sido los dos municipios, sobre todo Miraflores de la Sierra, un lugar de veraneo, del veraneo ese antiguo que suponía meses, donde, bueno, pues ahí tuvo Vicente Alessandri su residencia, se llama Vista Alegre. También encontramos una villa, si vamos desde Miraflores hacia el puerto de la Morcuera, veremos, pasada la villa esta de Vicente Alessandri, hay otra villa muy curiosa y muy antigua, es muy llamativa porque es muy bonita, es un palacete, que se llama Villa Eugenia, se puede leer perfectamente la puerta del nombre, y esta villa se llama, en el pueblo le llaman Villa Espirina. Y parece ser que era porque, bueno, es un ejemplo de arquitectura de comienzos de siglo y demás, que se hizo en los años 20, y parece ser que lo construyó el representante de la Casa Bayer, la de las aspirinas, alemana. El representante español de la Casa Bayer, que debía de ganar además, por lo que se ve, bastante dinero siendo representante de la Casa Bayer, pues tuvo la oportunidad de hacerse ese palacete tan bonito. Y en las entradas en los capiteles se ven unos redondeles que son aspirinas. Realmente, si te fijas en ellos, pues le quiso poner allí, hacer un homenaje a la casa. Parece ser que sobre ese solar, sobre el que se construyó esto de Villa Aspirina o Villa Eugenia, antes había otro hotelito, como se llamaba entonces, desde otra especie de, no había esto de chalet, lo de otro hotelito, los hotelitos de la sierra, donde veraneaba Santiago Ramón y Cajal. Estuvo ahí un tiempo, y luego parece ser que también un amigo de Santiago Ramón y Cajal, que se llamaba Federico Lorit, también estuvo allí. Y este señor es el padre de la dactiloscopia, o sea, de estas huellas digitales y demás. Bueno, pues era un español, amigo de Ramón y Cajal, que también estuvo en Miraflores. Y en Miraflores también estuvo Felipe González, que fue presidente de gobierno durante mucho tiempo, era un asiduo veraneante. Y bueno, Soto del Real no conozco, no tiene quizá, digamos, tanta historia tan antigua de personajes tan ilustres, pero tiene que haberlo seguro, que yo no los conozco, pero los tiene que haber.
Desde luego que los hay y están casi todos metidos en la cárcel. Ángel, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pablo.
¿De qué cosas tan curiosas nos enteramos, Pablo?
Sí.
Y luego sé que vas a contar árboles. Sí, no te hagas el misterio.
Luego hablaremos de árboles singulares de la Comunidad de Madrid.
Venga, pues luego te escuchamos. Lo que hacemos ahora es poner música al chiringuito. Escuchar la voz de Maika Makoski en este tema que hemos elegido para arrancar Canadá, bueno, yo creo que es más que suficiente. Creo que esta tarde no nos vamos a enredar demasiado en las palabras ni en las definiciones, así que sin más vamos a darle la bienvenida a nuestro chiringuito. Maika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad.
Séptimo disco, ¿eh? He tenido que consultar.
¡Qué vértigo! Sí, sí.
¡Madre mía!
Sí, sí, séptimo disco.
Un montón con lo joven que eres.
Bueno, es lo que tiene tener un padre músico, para empezar, yo creo. Y bueno, que yo me acuerdo cuando grabé el primer disco que ya lo grabé frustrada de que tenía 21 años, que no lo había grabado antes.
Ya te parecía mayor. Todo va muy rápido, ¿eh? Ahora todo va muy rápido.
Sí, sí, pero... sí, sí. Y ahora más, ahora desde luego mucho más. Mm-hmm. porque bueno, antes quieras que no tenías que haber ahorrado un poquito para ir a un estudio, claro. Ahora cualquiera se lo graba en casa y la mar de bien.
Hay veces que estar en casa es cómodo también, ¿no? Que no te hace falta tantos intermediarios, claro. Bueno, también está bien, sin tanta gente que controle lo que quieres contar.
Sí, yo creo que es bonito grabar en casa, porque no tienes que fingir una intimidad que en un estudio no tienes.
Claro.
Porque en tu casa te lo haces tú y no sé, hay como... No está el reloj haciendo tic-tac, tic-tac, esto te está costando dinero, el pasar a la posteridad, y, etcétera, etcétera. En casa sí, es más relajado. Y puede quedar quizá uno de un disco tan técnicamente competente, pero sí algo más cálido, que al final compensa.
Más íntimo. Grabado en solo una semana, he leído. Eso es muy poco tiempo.
Muy poco, muy poco.
¿Es que lo tenías
muy
claro ya, o qué?
Pues entre sí y no. Dependía del... Hay temas que tenía más trabajados que otros. Otros que había hecho mucha maqueta y estaban un poco más en el aire. Solo estaban maquetados y más o menos una idea general, pero tuve la suerte de contar con el productor, con John Parrish, y él es también un crack y él toca todas las baterías y bajos de este disco, y yo todas las guitarras y teclados, y entre los dos pues formábamos un buen equipo.
¿No era la primera vez que trabajabais juntos?
No era la primera, es el segundo disco que hacemos juntos. El primero que hicimos fue un disco que tengo homónimo, a pesar de que se llame Maika Makoski, era el tercer disco. Y ese sí que era un disco más descarnado. Me llevé allí a la banda de rock con la que tocaba entonces, con la que estuve tocando 14 años hasta este disco precisamente. Y sí, fue otra cosa. También era el mundo pre-móviles.
Sí.
El mundo pre-iPhone.
Casi no nos acordamos ya.
Ese mundo prehistórico.
¿Cómo era eso? ¿Cómo era cuando no vivíamos pendiente de las redes sociales, del WhatsApp? Que cuando teníamos un teléfono y decíamos, si no necesito un teléfono, si me localizan en casa. Claro. ¿Y ahora ya?
Ahora sí, en todos lados. Es curioso porque cuando estábamos grabando, pues la atención estaba centrada en eso, pero en cuanto había un, pues no sé, el momento del té, que ahí lo tienen a todas horas, no lo de las 5 nada más, no.
¿No? En Bristol cualquier momento es bueno para tomar un té.
Does somebody care for a cup of tea? En ese momento era el momento en el que técnico, músico, productor y artista se ponía a mirar el móvil. Y yo pensaba, digo, esto en la primera grabación que hicimos juntos no...
Esto no era así.
No pasaba, ¿no?
No recordaba yo que fuera así. Llegabas con mucho material porque llevabas un tiempo largo sin grabar. Y yo no sé si en la mochila pesaba mucho, o sea, había muchos temas cuando llegaste.
Muchísimo. Y además lo que has dicho de que la mochila que pesaba era justo eso. Yo este disco sabía que lo tenía que grabar, aparte de porque por el tiempo que hacía que no entraba en estudio, porque tenía la mochila muy pesada. Y para pasar página tenía que hacer la criba entre todos esos temas, que eran más de 100, y elegir, imagínate.
Pero tiene que darle 10. Tiene que ser muy complicado, y además, si hay otra persona que lo elige, siempre parece que es más fácil, pero desprenderte tú de todos esos temas con ese bagaje, yo no sé si lo hacías ahí con un boli y con lágrimas en los ojos de adiós.
Pues imagínate, es como decir, de mis 100 hijos, solo 10 van a ir a la universidad.
10. Madre mía.
Sí, los demás no van a poder estudiar.
Mamá cocodrilo va a tener que hacer un sacrificio con el resto de sus hijos. No, parece una madre, parece una madrastra. Un productor siempre, bueno, tiene que dar algo a un disco. ¿Qué ha aportado a este
aparte
disco?
Aparte de ayudarme con la criba, que sí que lo hizo.
Aparte del cuchillo, ¿no? De ser un poco Herodes.
Sí, él también le dio mucho hilo conductor, porque te puedes imaginar que en 4 años yo soy una artista que tiene que hacer 10... Y perdón por lo de soy un artista que, porque ahora lo he dicho y me ha sonado fatal, pero nos entendemos, ¿no?
¿Después de 7 discos? Todavía... yo soy un artista...
Se dice con complejo, ¿te puedes imaginar?
¿Te ha costado decirlo?
Sí. Pues a pesar de todo, yo tendría que sacar un disco por año para ir con la mochila ligera, porque escribo mucho, no soy como esos artistas de rock que sacan un disco cada 3 años y escriben 10 temas cada 3 años.
Yo lo firmo enseguida y un montón de gente diría, y cada 6 meses, si quieres sacar un disco, nosotros estaríamos encantados de disfrutar cada 6 meses de
Ojalá fuera de un la disco. Industria tan rápido, pero no.
No, creo que la cosa va muchísimo más despacio. Es un disco que llega también después de un viaje a Macedonia. A ti que siempre te han puesto la etiqueta del folk, ya sé que lo de las etiquetas es muy complicado, pero sí que es verdad que lo de siempre ha ido seguido a tu nombre la etiqueta de folk, que es música de raíz. Yo no sé si ahora te sientes más, después de ese viaje a Macedonia, te sientes más cómoda con la etiqueta esta de folk.
Pues es curioso, yo he oído más lo de mujer rockera, ¿no?
Mujer rockera.
También es algo que me sonaba fatal, me sonaba muy rancio, mujer rockera. Prefiero mucho, por mucho el folk.
¿Sí?
Claro, yendo con una banda como la que he tenido durante 14 años, que era realmente una banda muy potente, pues sí, es normal que dijeran lo de mujer rockera, de alguna manera. Pero yo creo que en esencia siempre he sido un artista de folk, porque me han interesado esas, sobre todo ese folk añejo, muy antiguo, muy, muy sencillo, pero a la vez como muy descarnado y muy crudo. Eso me interesa muchísimo, la no ostentación ni de voces ni de...
El ancestral, el que se hace cuando se reúnen 3 personas muchas veces o una familia y bueno, y acaba apareciendo esa música de raíz que la has aprendido porque tu padre la cantaba, tu abuelo la cantaba y que sale espontáneo, ¿no? En ese momento antropológico, por decirlo así.
Y mira
así.
Que soy yo muy mil leches, o sea, sí. Mi padre es macedonio, mi madre nació en Andalucía, se crió en Mallorca. Los mallorquines tienen este punto de... todo el que no se llame Vinisali, se llame Vinimelis, pues es un forester.
Lo tienen todas las islas. Al final, fíjate.
Sí, es verdad, es verdad. Y pues fíjate que yo, raíz, esa raíz que tiene mucha gente tan clara, yo la echo un poco de menos, pero la amo cuando la encuentro en los demás y lo único que puedo hacer es bastardizarla, me acabo de inventar esta palabra tan bonita, y entonces hacer algo que a pesar de que venga de raíces, pues es un poquito, sí, un poco bastardo.
Decías tú que te ponían la etiqueta esa de mujer rockera, yo casi más que de mujer rockera, siempre de mujer de directo, a lo mejor por la energía, y lo estaba pensando yo al escuchar este disco, que es un disco lleno de sutilezas, que yo no sé cómo lo vas a plasmar luego pues en la gira, en la presentación, en ese momento de compartirlo. Es un disco que está lleno de cuerdas, de teclados también. Y ¿Cómo se va a traducir?
Bueno, en realidad es muy interesante porque este disco, fíjate que hay canciones que las escribí hace 4 años y podían estar totalmente obsoletas y yo no tener ninguna ganas de hacerlas. Pero ¿cómo las escribí? Cómo las maqueté después, cómo las grabé después y cómo las estoy haciendo ahora, es todo un viaje. O sea, han cambiado tanto y siguen creciendo tanto que sigue siendo realmente excitante. Y este disco, yo creo que las sutilezas que hay en este disco se traducen al directo, pero sin embargo, hay una parte más descarnada, más atronadora, que a pesar de ser una formación de un cuarteto de cuerda, de una trompa, un batería y yo que toco la eléctrica, es rock and roll. O sea, es
bueno, Bulldog, yo mientras Maika nos lo cuenta, yo juego con la carátula, leo los nombres de los temas. Bulldog es un tema muy enérgico, podría ser también muy rockero en el fondo, ¿no?
Sí lo es, y de hecho mi maqueta... De hecho, casi todo este tema que está aquí lo grabé en casa.
Sí.
Y luego lo mezclamos allí. Pero mi maqueta, la mezcla era diferente. La guitarra estaba muy, muy por encima y era casi un tema, pues no sé, new wave. Pero finalmente a John le interesó más el sintetizador que hay por detrás y lo mezcló mucho más fuerte que la guitarra. Pero sigue teniendo esa energía que tú tienes razón. Es verdad, es un tema enérgico y con un tempo fuerte.
¿Algo ha cambiado en la forma de cantar, en tu forma de cantar, Maika? No lo sé, en este disco estás como más entregada a las propias canciones, son un poco como más desgarradas, o me da a mí la impresión. Eso también depende muchas veces del que lo recibe, ¿eh? Que a veces...
Creo que ha habido una evolución, sin duda, en mi forma de cantar.
durante muchos años no quería tener buena voz, por ejemplo. Uh-huh. Y yo quería tener una voz como, yo que sé, ahora que he visto en tu compañía de planta un póster de Iggy Pop, yo quería ser Iggy Pop.
Estás a tiempo, ¿eh?
Ya lo fui, ya.
Hay una etapa salvaje de Maika.
Bueno, antes éramos muy salvaje. Un trío. El primer disco salió lo que salió, pero en directo éramos garaje puro. Yo iba con un Marshall de 2 metros casi.
Pero fíjate, yo por ejemplo te tengo muy relacionada a los teclados, al piano. Uh-huh. Y en cambio este disco es mucho más de cuerdas, de guitarra.
Sí, es verdad. Es
¿No
cierto.
Te has reconciliado con el piano? Que me han dicho que tienes un trauma desde...
No, lo tuve, después me reconcilié. Y como llevaba ya 4 años tocando el piano, desde que me cayó en el regazo el maravilloso proyecto de Desaparecer, que fue una obra que hice con Calixto Vieito y llevé por el mundo con Juan Echanove, pues que en ese momento me reconcilié con las clases de música clásica y tal que di de pequeña, que fue horrible.
Demasiada disciplina.
Demasiada, y además esto de Maika, haz lo que dice el compositor, haz lo que dice la profesora, lo que dice
nada
tu madre.
Nada de poner, nada tuyo, esto
nada de pensar.
Sí. Oye, ¿qué tal en el teatro? Esta experiencia que nos contabas, bueno, eres una mujer polivalente. ¿Actriz también?
Anecdóticamente,
bueno, eso...
Me ha caído también el regazo, sin ser... Sí.
¿Y qué tal en el teatro?
Pues en el teatro he vivido de todo, desde momentos... me acuerdo con Desaparecer, por ejemplo, salía cada noche dando las gracias de estar metida en ese proyecto tan bonito y cada noche, y mira que lo hicimos un año seguido, era para mí un regalo hacerlo. Después hubo proyectos muy enriquecedores como Forest, que también fue con Calixto Vieito, en los que sufrí más porque quizá había más momentos de actuación, que es algo que yo que no controlaba tanto. Por ejemplo, todo el mundo dice, soy actor, pero ser actor es muy complicado.
Tiene que serlo.
Y además haciendo textos de Shakespeare, pues te puedes imaginar, una locura. Y en inglés.
Y en inglés. Aunque parece que no tienes ningún problema con el inglés.
Ninguno, pero el inglés de Shakespeare no es un inglés que se hable hoy. Uh-huh. Las traducciones de Shakespeare están más estandarizadas al español que hablamos hoy en día. Pero es como si te pusieras a hacer, no sé, Lope de Vega.
Sí, un Lope.
Eso es.
Complicado.
Complicadete, sí. Y además lo hacía con actores de la Royal Shakespeare Company, ingleses.
Y había presión.
¿Qué
hago aquí? Había presión.
Mira, yo tenía que abrir la obra con un poema. Y entonces Calixto quería que yo saliera con la funda de la guitarra. Mientras decía el poema, abría la funda, sacaba la guitarra.
Y
yo decía, mira, y me la enchufaba y decía, mira, Calixto, es que me hago un taco entre el poema, la guitarra, la funda, el cable. Y me dice el tío, me dice lo siguiente... Esto es como decir que o miras porno o te la cascas.
Preciosa metáfora.
Y yo, vale, de acuerdo. Seguiré intentando.
Y a pesar de todo eso, creo que es incluido uno de los temas que lo ha recuperado del espectáculo, ¿no?
Sí, sí. Como hay mucho de mi padre por lo del viaje a Macedonia, pues dije, es un bonito.
Precisamente, ¿no?
Es un bonito guiño.
Bueno, nos ponemos a charlar y al final se nos va el tiempo, pero yo a Maika también le pedía que trajera la guitarra. No le íbamos a pedir que haga todo eso que le pedía el director, que le pedía Calixto. A nosotros con que nos deje un precioso acústico...
Coser y cantar.
No la vamos a molestar tampoco mucho. La vamos a dejar sentada en la silla. ¿Te apetece tocar algo para nosotras?
Pues claro que sí.
Pues nada, ahora mismo escuchamos a Maika Makoyski sonando esta tarde en Onda Madrid. Así de sencillo, simplemente voz y guitarra.
You and I, Siamese lovers, we were. You and I had the best thing in the world, and oh, I know I was what went wrong, and yet I can get you to this new song. the song of distance is cracking up the storm. This polite distance is killing me inside. May you never see this spooked, panicking heart. May you never face its scared, vengeful lies. The song of distance is cracking up the storm. Oh, this polite distance is bringing down the wall.
Ya lo decía yo al principio de la entrevista, que escuchando la voz de Maika Makoski, poco más hay que decir, sobran las definiciones. La verdad es que suena muy, muy bonito. Yo ya estoy deseando escucharlo en directo. Hay una fecha, además, en Madrid. Me imagino que la gira de teatro en teatro, ¿o no?
Eso es. Tenía muchísimas ganas de hacerlo así. ¿Sí? Y bueno, como estamos rodaditos también, porque empezamos a hacer conciertos en verano, a pesar de que es un disco de teatros y la temporada de teatros empieza siempre en septiembre y eso, pues nada, venimos engrasaditos y a tope.
¿No vas a echar de menos los festivales? Esta es la pregunta trampa, que me sé la respuesta.
Teníais que haber visto la cara que ha puesto. Ha hecho un... con el hombro un...
Pues yo lo voy a soltar ahí, porque me han dicho que no te gustan nada los festivales. O
no
por lo
me
menos
gustan.
En este momento, ¿no?
En este momento no los echo de menos en absoluto. No. Porque la música parece que es lo de menos en esos ambientes.
Claro.
También el público está muy lejos y a mí me gusta casi oler. A la gente. Me gusta que la energía pues fluya en cercanía.
Se crea algo también. Durante, bueno, las reseñas que he leído y todo este tiempo, te he escuchado hablar muchas veces de la ética, de la ética y de la belleza. Me ha recordado esto que decían los clásicos, que no hay belleza sin ética.
Ah, sí, eso es.
Y me ha parecido que insistías mucho en este concepto de hacer las cosas bonitas porque son buenas, ¿no?
Sí, yo creo que, como decía Saura, el pintor, que la belleza es intensidad más que... O sea, tenemos ahora, sobre todo ahora que estamos en la era de las... No sé cuántos caracteres son en Twitter, pero son muy pocos. De las cosas rápidas y sencillas y de las cosas que no nos hacen pensar. El otro día estaba leyendo un libro de ensayo mega denso, y te puedes creer que sentía alivio por la densidad. Sentía como, ay, Dios mío, no somos tan volátiles, no todo es tan...
Falta un poco de peso, y eso que tú te has quitado la mochila.
Sí, bueno, sí, siempre estoy, supongo que siempre estoy un poquito entre las dos...
Entre los dos mundos,
entre
¿no?
los dos mundos, sí, justamente. Pero creo que finalmente sé encontrar un balance entre lo ligero, que también lo ligero a veces, muchas veces es lo más tierno. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos del folk. Sí. Hay muchas canciones de folk tan sencillas, con dos cositas nada más, sin nada especial en una voz, o sea, sin grandes voces ni grandes armonías, pero que son tan completas. Uh-huh. Y podrían ser tan ligeras, pero como son tan tiernas, pesan mucho.
El otro día encontrábamos un adjetivo que ya no está de moda para definir un disco y al final llegamos a la conclusión que era un disco bonito, que era como, es una palabra que ya no utilizamos, pero que es en ese sentido redondo, tierno, de sentimientos, que no tiene por qué ser naif ni infantil.
Exacto, ahí está el problema, que tenemos asociado lo bonito con lo...
Con lo infantil o con lo que no tiene mucha densidad. En este caso. Uh-huh. Pues en este caso no es así. Es, al contrario, es un disco lleno de densidad y ligero que flota. Yo voy a aprovecharme de la ocasión, voy a aprovecharme que Maika Makoski está esta tarde con nosotros, que no ha dejado todavía la guitarra y que ya que hablábamos de teatro hace un segundo, Maika, podíamos tocar. Bueno, podíamos tocar como si yo fuera a tocar. Podías tocar para tocar. Nosotros. Podríamos escuchar Father, ¿no? ¿Te parece?
Me parece?
No te meto en un atraco, esto no es un atraco, ¿no? No hay ningún problema. Yo he visto que Maika es valiente, así que vamos a escuchar de nuevo en acústico en Onda Madrid a Maika Makoski.
I'll tell you the truth, I'll tell you the truth, Father, I'll tell you the truth. He has of late made many tenders of his affection to me. But I don't know, Father, what I should think. I don't know, Father, if I should believe. I don't know, Father, what I should think. I don't know if I should believe. Spend a little less time with him, talk a little less to him, make yourself precious. Don't believe it all from him, don't waste any more time with him, your prince is dangerous. But I don't know, Father, what I should think. I don't know, Father, if I should believe. I don't know, Father, what I should think. I don't know if I should believe. Father, he has importuned me with love in an honorable way, and has given countenance to his speech, my Lord, with the holiest vows. These vows are traps for stupid birds, girls, sprinters to catch woodcocks. When a man is on fire, he'll swear anything. When a heart is on fire, it gives out more light than heat. But I don't know, Father, what I should think. I don't know, Father, if I should believe. I don't know, Father, what I should think. I don't know. I should believe. I don't know, Father, what I should think. I don't know, Father, if I should believe. I don't know, Father, what I should think. I don't know, 'cause I want to believe.
Tus discos son muy, muy diferentes. Yo invito a todo el mundo que... No sé si ahora sería momento de escucharlos en orden, o Maika, tú sí los escucharás en orden. Tú verías la progresión, ¿no? Las diferentes etapas, el crecimiento.
Sí, no lo he hecho nunca. Mira, que es curioso. ¿Sí? Es un ejercicio que tendría que hacer. Me parece muy curioso. No lo he hecho nunca, pero yo creo que sí que lo vería claramente. Pero claro, yo tengo truco, porque yo sé lo que estaba pensando.
Pero nunca te ha dado miedo a apostar por diferentes estilos en diferentes momentos, a contar lo que has querido contar, al margen un poco de las modas o de lo que en ese momento se llevara.
No, lo único que me da miedo es dejar de jugar con la música y que se muera ese pájaro. Entonces hago lo que me da la gana porque es la única manera de hacerlo. si respondiera a modas o si respondiera a lo que la industria o la gente que tengo alrededor en discográficas o lo que sea quisiera de mí, pues yo creo que ya no podría seguir haciéndolo, me hubiera quemado. La música tiene mucho de juego.
¿Y en el siguiente disco? ¿En qué está pensando Maika ya?
Todavía no. Estoy pensando en demasiadas cosas y muy dispares.
Como dices que escribes constantemente, sí. que al final, bueno, la mochila se va llenando de temas y este disco va acumulando meses. Yo ya me imagino a Maika en un salto un poquito, en un escalón un poquito hacia arriba y mirando hacia el futuro. ¿El siguiente disco va a sonar así o ya estás pensando en otras cosillas? ¿Ya estás coqueteando con otros sonidos, Maika?
Pues imagínate que ya las canciones en directo ya no suenan así, claro. Ya son otra cosa. Tengo tres ideas para el siguiente disco y cada una es de su padre y de su madre. En mi cabeza no, pero ahora que te las voy a contar ya verás cómo sí. Uno es un disco con músicos macedonios y españoles, que sería música de raíz en la que haría temas tradicionales, no haría temas míos. Y esto me apetece mucho, porque ¿sí? la música macedonia, por ejemplo, es un trippy. Y entonces, pues, coger a gitanos españoles y a gitanos macedonios es algo que me hace mucha ilusión. Y yo teniendo esa
gira,
mezcla...
Estoy pensando yo, ¿qué gira?
¿Qué gira más,
más divertida? Estoy pensando en Custurica. Así. Esa es la primera idea.
Esa es la primera. Después hay otra que es... Tengo también muchas ganas de hacer algo... Algo más garaje de lo que hice nunca. O sea, por todo lo contrario, coger una guitarra y nada, a trío y una cosa muy...
¿Ese ramalazo punk?
Sí.
Que sigue ahí, ¿no?
Que sigue ahí.
Que sigue latiendo.
Que sigue ahí, que por otro lado la música macedonia también lo tiene. Tú escuchas una gaida, que es como una gaita pero más rudimentaria, y eso es... Eso son... eso es el raw power de los estuches.
Vatios y vatios, ¿no?
Sí. Y esa frecuencia nasal que te pega directamente. Y por otro lado, tengo muchas ganas de hacer también una especie de llevarme a mi terreno un cabaret enfermo, no sé, como una música, un Kurt Weill electrificado. Y me interesa mucho el concepto de decadencia. Me intriga y me gustaría explorarlo.
Algunos dicen que estamos en ese momento.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Pues mira, sí, yo creo que sí, que estamos en un momento de cambio, es verdad, se está muriendo el imperio políticamente, hay no solo dudas en España, yo creo que estamos en proceso de cambio mundial.
Y a punto de nacer otra cosa.
Sí, espero que no tenga que pasar por una guerra, como ha pasado siempre.
Que la catarsis sea más suave.
Sí. Espero.
Cruzamos los dedos, tocamos madera.
Que nos podamos unir como sociedad de otra manera.
Que por fin encontremos otros caminos que no sean a través de romperlo todo, a través del dolor. Por cierto, no he dicho todavía cómo se llama el disco, pero con tu inglés perfecto me da un poco de miedo.
¿Lo digo yo?
Dilo tú.
El disco se llama Chinook Wind.
Chinook Wind.
Que es como...
¿Y de dónde viene?
Es un viento, un fenómeno meteorológico que ocurre nada más que en una zona de Canadá, por Calgary, bueno, incluso en Montana creo que tienen Chinooks. Y ellos tienen unos inviernos crudísimos y están a menos 30 fácilmente. Y de repente llegan estos vientos y les suben la temperatura de la noche a la mañana igual 30 o 40 grados. Ha llegado hasta 50 grados de la noche a la mañana. Con lo cual se plantan de un día de estar de nieve hasta aquí, al día siguiente están casi en primavera.
Qué curioso.
Y yo creo que es lo que es este disco. A pesar de todos los reveses de estos últimos 4 años, este disco es una chimenea. Es un disco cálido y es un disco que echa el frío fuera.
Y nos ha venido estupendo, porque si arrancábamos con Canadá, pues acabamos con este aire cálido que ha sido Maika Makoski. Lo dicho, un verdadero placer. Gracias.
Gracias.
You took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for a nymph.
show.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Hola de nuevo, bienvenidos. Abrimos esta segunda hora del Chiringuito que vamos a comenzar como siempre que podemos y hoy más en buena compañía. La escritora y periodista Pepa Roma se va a pasar por nuestro Chiringuito para presentarnos su cuarta novela. Su título, Una familia imperfecta. Ya tenemos lectura para llevarnos al borde de la piscina, pero seguimos buscando planes para esta tarde de julio, de viernes. Rosa de Lima nos va a llevar al cine, bueno, al videoclub, porque con ella vamos a repasar algunos de esos títulos imperdibles en una tarde de verano. Además, tenemos a Pablo Otero pendiente de los árboles de nuestra comunidad y a Pablo López atento a esas noticias económicas que no siempre acabamos de entender y que él nos explica y que además nos ofrece el cierre del IBEX 35 prácticamente a tiempo real. Bueno, esto será un poquito antes de acabar en la recta final de esta segunda hora del Chiringuito, pero como siempre arrancamos escuchando a Rafa Cerro, que esta tarde resuelve dudas de nuestros oyentes.
Algunos han preguntado, algunos de ustedes, por el prefijo pos o por el prefijo post o por cuál es el bueno. ¿Cuál debemos utilizar de los dos? He investigado un poco y he encontrado alguna ligera discrepancia, pero he decidido que vayamos a Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que recomienda lo siguiente. Son recomendaciones que parecen sólidas, al menos a mi juicio. Que se use el prefijo pos. Fundeu recomienda que se use el prefijo pos, POS, que significa detrás de, que también significa después de, siempre que no preceda a palabras que empiezan por S. En ese caso habría que decir post, con la T, post-soviético, post-surrealismo, para que no se nos juntaran las dos consonantes, las dos S. Dice esta fuente que es preferible emplear la forma reducida pos en general, salvo en ese caso, en general, la POS en lugar de la POST, incluso cuando va unida a palabras que empiezan por vocal. Así que diríamos posoperatorio POSO, como poso, operatorio, posoperatorio. También diríamos posmoderno, posguerra, como suena POSGUERRA, posguerra. Y que se deje la forma post con la T para aquellos casos en los que el prefijo se une a palabras que empiezan por S. Y aquí hay un trabalenguas que intento desentrañar. Postsocialismo, postsoviético, por ejemplo. Encajaría muy mal fonéticamente postsocialismo con dos S seguidas. Además, la Fundación del Español Urgente advierte que cuando el prefijo se une a una palabra que empieza por R, esta no se duplica. Así que decimos posromántico, posromántico, pero esto está escrito POS y luego ya la R, una sola R. Posromántico, posrealismo. Les recomiendo que cuando quieran pronunciar bien este tipo de palabra que pasa de la S a la R, pasen un instante por la nasal. Se apoyan un poco en la N sin llegar a pronunciarla y les sale bien la separación entre la S y la R. Posromántico. En el caso de que el sustantivo que sigue al prefijo sea un nombre propio, debe ponerse un guión entre ambos. Atención. Por ejemplo, pos-Kioto, por lo del protocolo, por la reunión. Pos-Kioto. Pos-URSS, de Unión Soviética. Esa es la historia y esos son los secretos, básicamente reducidos o resumidos, en que debemos utilizar sin la T el prefijo pos. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Y yo tengo otra, Rafa, posverdad, palabra de moda que ahora utilizamos continuamente y que yo creo que un día le deberíamos dedicar un ratito. Ahora no, que nos vamos al borde de la piscina y nos llevamos un libro. We'll be right back. sé qué tiene esta canción, que a mí siempre me pone las pilas y me pone una sonrisa en los labios. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti te pasa lo mismo?
Claro, dice que somos una familia.
Bueno, una familia.
¿Y cómo son las familias?
Bueno, pues hay de todo un poco.
Imperfectas.
Imperfectas sobre todo.
Sí, como el título de la cuarta novela de Pepa Roma, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Pepa.
Oye, gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotras.
Son todas imperfectas, todas las familias. No hay ninguna que se salve.
Bueno, yo precisamente en la búsqueda de una familia perfecta, porque siempre piensas que la de todos los demás es perfecta menos la tuya.
Claro.
Aún no he encontrado la perfecta, ya me gustaría encontrarla.
Pero eso sí que pasa, ¿verdad? Que cuando lo ves, ves otras familias, cuando te comparas, siempre piensas, no tienen problemas, se llevan bien, son estupendos. Y luego, en cuanto escarbas un poquito...
Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, esta novela que está un poco centrada en la burguesía barcelonesa, que es una clase pues que guarda muchísimo las formas, que de cara para afuera pues todo es perfecto, ¿no? Y entonces cuando escarbas un poco, bueno, puertas adentro todos somos diferentes, ¿no? Hay familias que a lo mejor se nota menos porque son más naturales, lo expresan más hacia afuera, ¿no? Y otras, en cambio, al guardar tanto las formas, piensas siempre que son impecables y perfectas. Y bueno... Uh-huh. Y luego explota la cosa, ¿no? Y luego explota, sí.
Lo que pasa es que la familia de Cándida podría ser perfectamente una familia murciana, valenciana o gallega, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. Uh-huh. Sí, porque trata un tema que yo creo que se ha tratado poco, porque ha ido un poco el tema de la madre tabú. Por ejemplo, yo creo que también podría ser andaluzas, a lo mejor, ¿no?, esta familia. Uh-huh. Por una razón, porque yo veo que las mujeres andaluzas son muy, muy fuertes, ¿no? Y yo he vivido en Sevilla, por ejemplo, 2 años durante la Expo y allí vi unas mujeres muy fuertes, ¿no? Que eran, y pensaba, oye, se parecen un poco a las mujeres que yo he conocido en mi casa.
Uh-huh. Mujeres que se echan la familia a la espalda.
Sí, que se echan la familia a la espalda y que son más fuertes que el hombre y que pisan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esta familia de aquí, de esta novela, es precisamente... de romper un poco ese mito de que la madre víctima, la madre que es la que siempre sufre todas las vejaciones o las injusticias familiares, y ver cómo también una madre puede ser tiránica, hay madres fuertes y buenísimas, pero hay otras madres que a veces abusan de ese poder de muchas maneras, victimismo o porque el hombre no toma su lugar presente, son hombres un poco ausentes que dejan el poder interno totalmente a la madre, no ejerce. Y bueno, y esa familia. Me he encontrado con muchas mujeres que...
Madres que son tan poderosas que hacen demasiada sombra, ¿no?
Sí.
No dejan crecer.
No dejan crecer debajo de ellas un poco a los hijos, ¿no? Y que a veces incluso tienen acoquinado al marido.
Lo que pasa es que es duro decirlo. Tengo una madre insoportable. ¿No?
Es un poco tabú.
Porque Regina, todavía, ¿no? Regina la presentas en el primer capítulo y bueno, es que ¡ping! Se te ponen los pelos de punta y dices, ¡madre mía, qué carácter! O sea, está mayor ya la mujer, pero qué carácter que sigue teniendo.
Sí, 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 sí. Bueno, yo también he observado, porque esta novela pues trata de una hija que después de muchos años vuelve a su casa, pues llevada por esa necesidad de hacer frente a los padres que se han hecho mayores, uno se muere, el otro hay que llevarlo a la residencia y todo eso. Y yo he observado que cuando se llega a esa edad, que ven cerca la muerte o que ya se sienten sin fuerzas, se acentúa muchísimo lo que han sido en vida. Si ha sido egoísta, se vuelven de un egoísmo que chupa la vida de todo el mundo. Pero en cambio, si han sido generosos... Se acentúa esa generosidad también, porque se vuelven como más relativos, ven la vida con más distancia, con más perspectiva. Y entonces aquí en esta novela, aunque parece que sea una novela de hombres débiles, si nos fijamos, esos hombres tienen también como una bonomía interior, una dignidad interior también y bueno, y se nota en la muerte del padre, por ejemplo. Muere dando las gracias a todo el mundo, a las enfermeras, sobre todo a la enfermera que entra a hacerle algo, ¿no? A ayudarle para algo, le da las gracias como si fuera la última vez que la va a ver, ¿no? En cambio, la madre es todo lo contrario, exigente hasta el último momento. Se acentúan dos tendencias, y eso sí que en la vida yo lo veo. Lo que hacemos de nosotros de joven, luego se acentúa, se va acentuando hasta niveles.
Es como cerrar un círculo, vuelves un poco a tu origen, a tu carácter original.
Sí, original, lo que se ha formado, porque también los caracteres no solo son genéticos, sino que forman parte de la educación que has tenido.
Y de la vida también.
Y de la vida, cómo te ha tratado la vida, ¿no?
Ya. Y Pepa, ¿cuánta gente se verá identificada pues con un padre o una madre que está en una residencia?
Sí.
Porque, oye, no lo pueden a lo mejor cuidar en casa, ¿no? Y ese sentimiento también de culpabilidad que en este caso Regina también transmite a su hija, ¿no?
Sí, 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 a sus hijos, a los dos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, pero sobre todo a la hija. Sí, este es un gran, yo creo, alguien ha dicho de Cándida, que es la protagonista, dice, es como una heroína moderna que se enfrenta al destino, ¿no? En contra del destino. Digo, no lo había pensado, pero es el destino el destino de la mujer actual. Y el destino de la mujer actual, si lo miramos, es que hemos salido a la calle a hacer las mismas tareas de los hombres, a conquistarnos nuestro espacio, porque queremos estar ahí y tenemos derecho a estar ahí. Pero seguimos manteniendo esa parte, yo diría, casi atávica. Y no reniego de ella, al contrario, porque tiene también su parte muy positiva para el crecimiento personal y para el desarrollo y la cultura de la mujer, que es la del cuidado. Entonces, cuando la primera parte te la pasas trabajando como una negra para poder ser reconocida como ciudadano de pleno fuera de casa, pero en casa eres la madre. Y la madre, al final, puede sustituir el padre en la segunda etapa, pero ese papel de la madre primero es muy difícil de sustituir. Y al final de la vida me doy cuenta que es muy general que sea la mujer, aunque sea presidenta del gobierno, al final será ella la que se ocupe de sus padres y de los que se van. Es como si las mujeres tuviéramos el destino de sacerdotisas de la muerte o de acompañar al tal. Es un destino que no sé de dónde viene y bueno, y por eso yo creo que muchísimas mujeres se han sentido identificadas con ello, ¿no? Con esta función que seguimos teniendo las mujeres, ¿no?
Claro, porque ¿quién cuida de la cuidadora? En este caso de Cándida, porque ella se entrega en cuerpo y alma a cuidar a su madre, a visitarla, a cuidar de su hermano. Y ella está, pues, un poco, pues, en fin, un poco sola.
Sí, totalmente sola. Bueno, la novela se habla que se pueden tener padres, pero se puede ser como huérfano, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí, en esta novela, por ejemplo, la complicidad tan fuerte que hay entre los dos hermanos y que durante la enfermedad del hermano se acentúa tanto y hay momentos luminosos producto de esa complicidad y amor, es porque en realidad los dos han nacido en una familia donde se sienten como huérfanos, ¿no? Se tienen que defender el uno al otro, porque una madre muy fuerte, muy con poca empatía, ¿no? Que es un poco ególatra, que se centra más ella que en los demás, y un padre bastante ausente. Entonces son hermanos. Eso pasa, yo creo, en familias así. Cuando los hermanos se sienten un poco solos, crean una complicidad que es casi irrompible. Yo diría que es de los vínculos más fuertes que se pueden establecer.
Ya. Y además es lo que comentabas antes, una heroína total, porque teniendo una carrera profesional, presentadora de informativos, que lo cuentas, dice, bueno, pues voy a intentar vivir todo lo que pueda con mi hermano, recordar aquellos momentos que pasamos juntos, porque es que se me va.
Sí.
Se me va.
Sí. Es que una cosa que está relacionada con la pregunta de antes es lo de la mujer cuidadora, ¿no? Que nos toca siempre a nosotros. Pero también, y eso hace que cuando tengamos una tendencia a las mujeres, que yo veo que esto no sucede en los hombres, de volcarnos siempre en los demás. O sea, de pronto, por mucho que hayas hecho con tu vida, de pronto puedes dar más valor a la vida de otro que la tuya propia.
Sí, sí.
Eso, un hombre no tiene esa tendencia. Entonces es muy fuerte esa tendencia a la mujer, a veces irrefrenable, ¿no?
¿Pero es cultural o qué? ¿O no?
No
es
lo
porque
sé.
Lo hemos visto en nuestras madres,
y genético,
en nuestras abuelas y en nuestras hermanas. ¿O crees que hay algo de ese impulso que nace dentro de las mujeres?
Puede ser producto de la maternidad. Yo no he sido madre, o sea que no sé de dónde viene en mí. Pero tal vez tiene mucho de cultural también, porque también veo que a medida que hay hombres que se van volviendo como más madres, los ves con sus hijos. Yo creo que a la medida que el hombre vaya adquiriendo también y disfrute, porque hay un disfrute, y si lo hacemos no solo por obligación, es porque también hay un disfrute en participar de esa intimidad, ¿no? Que se establece en el cuidado. El cuidado de otros, sobre todo en la enfermedad o la muerte, puede ser una carga insoportable cuando lo tienes que hacer para una persona que no tienes ganas de hacerlo, por obligación, ¿no? Pero puede ser, en cambio, una experiencia que se hace soportable precisamente por esos momentos de intensidad amorosa que puedes establecer con alguien que ves que se te va, ¿no? Y bueno, en eso está también esa relación con el hermano. Es la enseñanza de la enfermedad que te iba a decir antes, ¿no?
Sí, sí,
la
sí,
enfermedad sí. Enseña. Ese hermano, por ejemplo, desvalido de Cándida, que parece una carga porque está enfermo y él no puede llevar solo su enfermedad, pero al mismo tiempo tiene una dignidad interior, tiene algo interior propio, ¿no? Que le enseña a Cándida el camino como a lo esencial de la vida, a los momentos esos luminosos de el aquí y el ahora, a dar valor a lo esencial, ¿no? Que es el afecto profundo, y entonces todo lo demás se pierde, la vida parece como hojarasca, ¿no? Frente a la enfermedad, frente a la enfermedad de alguien que quieres mucho, se produce esa intensificación del afecto y luego también del valor de la vida en sí, ¿no? Y la vida solo tienes el momento presente, sí, porque no sabes cuándo va a durar. Eso es una enseñanza muy grande que transmite el hermano ese inválido y más parece indefenso a Cándida, ¿no? O sea, también hay cosas. La enfermedad tiene su bueno y cosas que también te enriquecen en la vida.
Te enseñan, ¿no?
Te enseñan.
Te enseñan y te ponen en otras situaciones.
Sí.
Es una novela que me imagino que muchas personas que la estén leyendo estarán viviendo ese momento, ¿no? Es una novela para identificarse.
Totalmente.
O al contrario, por decir, bueno, pues mi familia a lo mejor no está tan mal ahora que estoy viendo esto.
Claro, me alegro.
Claro, pero es que lo que conmueve, sobre todo, es que ves que una familia se deshace, se desmorona, sí, se cae. Porque, curiosamente, los progenitores se han hecho mayores, los abuelos, los hijos están intentando cuidar, bueno, en este caso Cándida, de los padres que son mayores, y ellos no han tenido hijos.
Sí.
O sea, es como que el testigo se queda ahí.
Sí.
No va a pasar a una nueva generación.
Sí,
esa
sí,
familia
sí.
Se acaba.
Se acaba, sí. Por eso Cándida, también el peso que siente es que se ha convertido en la portadora del legado familiar, ¿no? Por eso la novela, si os fijáis, es una saga familiar de tres generaciones, ¿no? En la que Cándida recoge el testigo vivido por sus abuelos y padres, ¿no? Y sobre todo el testigo de la guerra civil, que está vista en este caso por mujeres, porque, como también, eso me lo dijo un día Martín Garzo, y lo he reflexionado y he visto que es muy así en muchas familias. Las mujeres son las narradoras normalmente de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre hemos visto la guerra civil narrada por hombres. Las batallas del Ebro, las de Zaragoza, tal. Se ve la guerra siempre a través de los hitos, se ha perdido, cuántos... Pero nunca se ve a través de cómo lo ha vivido la población civil, que normalmente son las mujeres y los niños, ¿no? Y también el papel que han tenido en la retaguardia, de alimentar esa resistencia.
El día a día.
El día a día. Y luego también, no hay que olvidar, sobre todo en esa zona en la que se describe, pero que pasó, yo creo que es un ejemplo de lo que pasó en todas partes en España, ¿no? También cómo al quedarse en la retaguardia, desprotegidos, sin armas, sin ese ejército que está ahí en primera línea, los aviones del otro bando son a quienes machacan, son unas víctimas de las que nunca se ha hablado, ¿no? Las mujeres, y también la forma en que han visto la guerra y la han vivido, y cuentan por qué sus hombres fueron a la guerra, cómo escondían a otros para que no fueran.
Sí.
O sea, cuentan toda esa parte vivida que los libros normalmente siempre se ve la visión masculina, ¿no? Que
sí.
Siempre
Y luego es curioso también porque esas dos Españas están reflejadas en esta familia.
Sí.
Regina, procedente de una familia de derechas.
Sí.
El padre, que fallece antes, de izquierdas.
Sí.
Y te lo planteas y dices, pero madre mía, el destino dónde nos lleva a veces. Pero cómo acaban juntas estas dos personas tan diferentes.
Sí. Bueno, yo he querido reflejar esto y pienso porque creo que aún tiene vigencia y actualidad. Esas dos Españas de alguna manera siguen perviviendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que en Cataluña tienen un efecto ahora fuerte, ¿no? Por ejemplo, y también muy manipulado al mismo tiempo. Porque si nos fijamos, ese padre comunista, que es catalán a 100%, apenas sabe hablar castellano, se va a luchar por una España mejor, por la República. O sea, había la izquierda era de un internacionalismo y ahora se ha vuelto nacionalismo. También yo he querido un poco reflejar, querido también recoger una historia vivida, esa que se ha transmitido siempre a través de las familias, a través de los vecinos que se cuentan qué ha sido de este, qué ha sido del otro. Porque ahora con Internet y con los padres ausentes porque están trabajando todo el día, no hay esa transmisión interna. ¿Y qué pasa? Que los hijos tienen más dificultad a encontrar su identidad en las raíces familiares, ¿no? Y se basan más en lo que escuchan en los políticos o en lo que escuchan en la prensa. Eso yo creo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? En Cataluña, si los hijos se está diciendo que se fue a luchar contra España. No, es que no es así. Claro. Se fue a luchar catalanes contra catalanes. No en muchos
sitios.
No en muchos sitios, no. Es que se fue a luchar contra el caciquismo catalán. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces parece que se fue, ¿no? Entonces hay toda un manoseo reciente de la historia y eso está dividiendo muchísimo a la sociedad catalana en concreto, de la que yo procedo, ¿no? Y eso también en esa vuelta a casa, en esa vuelta a casa de esa Cándida que tiene que volver a una Cataluña diferente a la que dejó, pues claro, va viendo y va recorriendo qué ha pasado, ¿no? Para que eso cambie y se vean las cosas ahora diferentes, ¿no?
Son muchos los temas que se tratan en la novela, aparte de las dos Españas, la vida familiar. Y luego otro dato muy importante, la inmigración.
Sí.
Porque estamos hablando de una familia del pueblo, de Palets, van a Barcelona a ganarse la vida.
Sí. Claro, es que también esto en Barcelona, por ejemplo, yo soy catalana y he de decir que somos todas las sociedades lo son, ¿no? Clasistas. Entonces, a los inmigrantes de fuera siempre les ha costado mucho sentirse barceloneses de primera, porque hay una burguesía que marca la pauta, que siempre establece unos niveles de exquisitismo, de cultura, que está bien porque crea un nivel alto de cultura y unos filtros para ser admitido en esa clase. Esa parte es positiva, ¿no? Pero es muy excluyente para el de fuera. Entonces, siempre se ha visto el de fuera como el Marsé ha hablado mucho de esto en sus novelas, ¿no? Como antes había un término despectivo que era el charnego.
Entonces, el charnego, el que viene a trabajar.
Sí, pero es que también ese exclusivismo también operaba con el que venía de pueblo de la propia Cataluña, ¿no? En Barcelona, sobre todo en los barrios burgueses. Yo he querido reflejar eso, ¿no? De que Barcelona se ha visto a sí misma siempre como una ciudad, y además la literatura la ha presentado así, como una ciudad aislada del resto del mundo, pero sobre todo también del resto de Cataluña. Y he querido demostrar que no, que Barcelona es, y sobre todo su burguesía, es una renovación constante de gente de pueblo, no vienen todos de los condes güell, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, bueno, he querido ver esa integración también interna, o sea, los catalanes, igual que las mujeres, no se puede decir todas las mujeres son iguales, ni todos los catalanes son iguales. Hay
Ellos... Pero yo creo que sí podríamos generalizar casi en una cosa, y es que todas las familias son imperfectas.
Eso casi que sí. Salvo excepciones, que la excepción dicen que confirma la regla.
Nah, pero seguro que habría que rebuscar mucho entre las familias para encontrar ese modelo perfecto, sí. ¿No? La conclusión, disfrutar de la que nos ha tocado.
Sí, desde luego.
Ya.
Sí.
Y bueno, y la verdad es que es, por otro lado también, aunque las familias sean imperfectas, todas las familias tienen algún miembro maravilloso.
Sí.
Y en este caso, tía Rita.
Sí. Mira, ¿ves? No hemos
hablado de tía Rita. Me parece una mujer fascinante.
Sí, sí. Porque mira, fíjate, es el ejemplo de cómo el talento te lleva para arriba. Una mujer de pueblo que por su propio talento, estudiando allí corte y confección, luego se va a Barcelona en la posguerra porque a ganarse la vida, y llega a ser una de las primeras diseñadoras de Barcelona a través de su talento, uh-huh. Cómo ha ido desarrollando su talento, ¿no? Entonces yo he querido hacer mucho hincapié en el valor del talento, ¿no? También en esas sociedades de antes, un poco, donde el talento era el que elevaba a las personas, no el dinero, ¿no? No ya. Solo el dinero.
Claro.
Y entonces allí... Por eso tía Rita es tan importante y es un modelo para Cándida.
Claro que sí. Fíjate, aunque al final la pobre está sí. Con una economía un poco de subsistencia.
Sí.
Pero, en fin, a ella no le importa tampoco, así sí. Aparentemente, ¿no?
Sí. Bueno, es que ha habido muchos altos y bajos en las economías de todo el mundo. Sí, entonces, sí.
Y de todas las familias.
Sí.
Y es que hoy estás aquí arriba sí. Y mañana estás abajo.
Por eso aquí hay una saga, ¿no? De una burguesía venida menos, de unos campesinos unos venidos a más, otros terratenientes venidos a menos, ¿no? Uh-huh. Es todo unos ciclos, ¿no?
Sí, que, sí, sí.
Y bueno, es el ciclo de la vida, ¿no?
Muchos temas sobre los que reflexionar sí. En esta Una familia imperfecta, escrita por Pepa Roma, que se ha pasado esta tarde por el Chiringuito. Pepa, ha sido un verdadero placer.
El placer ha sido mío estar con vosotras.
Y nos quedamos con lectura para el verano. Paloma, gracias.
A ti.
Un beso a las dos, gracias.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM, tu radio.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta me la sé, Rosa de Lima, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Fíjate, ha sido escucharla y he vuelto a, no sé, 12 años, 13 años...
1984, 33.
33, madre mía, ahora ponte a calcular con los dedos la edad que tiene la presentadora, ni más ni menos. Que conste que yo me he leído el libro antes de ver la película.
Bien, bien, bien. Bueno,
y luego la película me gustó un poco menos, porque yo soy de esas que si leo el libro primero, luego la película me gusta un poco menos.
Los viernes a esta hora, como hablamos de películas de esas de toda la vida, porque para los estrenos ya se habla los jueves aquí también, pues hemos elegido La historia interminable, porque ayer justo se cumplieron 33 años de su estreno. Fue en 1984.
¡Qué mayores estamos!
Bueno, no se nos nota.
Nada.
Bueno, es una película alemana y hay que matizar que de la Alemania del Oeste, porque como es del 84, fue antes de la caída del muro. Uh-huh. Y la dirigió Wolfgang Petersen, que venía de impresionar a todo el mundo, sobre todo en Alemania, con su película El submarino. Bueno, está basada, como tú dices, en el libro homónimo de Michael Ende, que, por cierto, pidió que su nombre no fuese incluido en los créditos iniciales porque él no quedó nada contento
no
con
le
esta
gustó.
Nada,
claro,
nada, nada.
Le pasaba como a mí. Él escribió el libro y tenía las imágenes en la cabeza, sus propias imágenes. Y luego transformas eso en una película y nunca acabas de convencerte del todo, ¿no?
Eso es, pues no le gustó y solamente aparecen, y porque tenían que aparecer al final, en los créditos finales. Vamos a recordar un poco.
Venga.
Hacemos y no hacemos spoiler, porque al final, bueno, todo el mundo ya sabe de qué va la peli. Hablamos del pequeño Bastian, que sufre pues las burlas de sus compañeros de clase. Uh-huh. Y una tarde, huyendo de ellos, se esconde en una tienda de libros antiguos, donde conoce allí a su dueño, que es un amable anciano que le habla de un libro mágico.
Escucha, tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe.
Claro que sí, por eso me gustan.
Sí, pero después de leerlos vuelves a ser niño otra vez.
¿Qué quiere decir eso?
Escucha. ¿No te has convertido nunca en el Capitán Nemo, atrapado dentro de tu submarino mientras te ataca un pulpo gigante?
Fíjate.
Pues fíjate que de fantasía ya aquí desde el principio de la película. Pues Bastián, al hojear un poquito este libro tan extraño, se queda maravillado, no se puede resistir y se lo toma prestado a este librero. Y para leerlo se esconde en el oscuro desván de su colegio. Por cierto, que hay que decir que las escenas del mundo real, como la casa de Bastián o
¿sí?
su escuela, están rodadas en realidad en Vancouver, en Canadá, no en Alemania. Bueno, la historia interminable relata la paulatina destrucción del reino de fantasía.
Y se hace mayor, Bastián.
Ay, 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 bueno. Y también de las extrañas criaturas que habitan este reino. ¿Quién destruye este reino? Pues la nada. Una nada que, por cierto, tampoco vemos nunca, porque según los creadores, las nubes de tormenta solo indican la presencia de la nada. Nada más que eso, porque en realidad es una fuerza invisible.
Cerca de donde yo vivía había un precioso lago, el Cálido Caldo, pero un buen día desapareció.
¿El lago ese se secó?
No se secó. Es difícil describirlo. Donde estaba el lago ya no hay nada.
¿Un agujero?
No, un agujero sería algo, no quedó nada. Nada. Y esa nada crecía y crecía. Primero desapareció el lago y después todas las piedras.
Fíjate, muchos descubrimos la ciencia ficción en el cine con esta película.
Sí.
Y nos parecían que los efectos especiales eran lo más.
Sí, ahora lo ves la película de nuevo y
si la revisamos,
entrañable y un poco como, ¡ay, madre mía! ¡Qué, sí. qué apañadito todo! Pero claro, no tiene nada
los
que ver.
Los peluches volando.
Bueno, pues la única que conoce un poco lo que hay que hacer para salvar a este reino de fantasía es la emperatriz. Pero para ello necesita la ayuda de un guerrero que aparece a Atreyu, al que da vida a un niño que se llama Noah Hathaway.
¿Quién es ese niño?
No te buscamos a ti. Buscamos a Atreyu.
Yo soy Atreyu.
Atreyu el niño, no. Atreyu el guerrero.
Yo soy el único Atreyu del pueblo de la llanura. Y prefiero volver a la caza del búfalo negro.
No, espera. Acércate, por favor. Muchas veces las decisiones de la emperatriz son difíciles de comprender.
La emperatriz, que es también una de las protagonistas, la única que sabe lo que hay que hacer para salvar el reino.
Efectivamente. Y recordemos que todo esto lo vamos conociendo porque Bastian, que es el verdadero protagonista de la historia, se va adentrando a través del libro en un viaje fantástico y lleno de aventuras. Bueno, una de las más impactantes es cuando Atreyu tiene que afrontar la pérdida de su caballo. Esta secuencia tiene además anécdota, porque Noah Hathaway, el actor que dio vida a Atreyu, fue herido dos veces durante el rodaje. La primera tuvo lugar durante los entrenamientos con caballos y la segunda mientras grababan esta secuencia del Pantano de la Tristeza, donde se quedó atrapado en una especie, bueno, de ascensor que no vemos, que es como una plataforma que a él le come también como de arenas movedizas, y casi se ahoga.
¡Artax! ¡Te estás hundiendo! ¡Sal de ahí, la tristeza! ¡Tenemos que seguir! ¡Venga! ¡Artax! ¡Tienes que luchar contra la tristeza! ¡Artax! Por favor, no dejes que la tristeza del pantano te llene el corazón. Yo te sostendré. No dejaré que te hundas. Estoy aquí. Y eres mi amigo. Te quiero.
Lo pasamos mal aquí, ¿eh?
Sí, sí, esta es de las escenas aquí.
Sí,
duritas.
El momento emotivo, cuando está a punto de morir y se están casi como despidiendo.
Sí, vemos ahí el caballo que se hunde, que se
hunde. Bueno, caballo, una cosa extraña, más o menos.
Bueno, no sé. Pues la cuestión es que en Internet corre el rumor de que el caballo que se utilizó para rodar esta secuencia murió durante el rodaje, pero no es cierto. El propio Noah Hathaway confirmó que no es verdad. De hecho, él se quiso quedar con el caballo, ¿sí? Pero bueno, no lo podía mantener ni trasladar y dijo, pues nada, ahí lo dejamos. Bueno, otro de los fieles amigos de Atreyu es ese caballo que, bueno, ese dragón volador.
El peluche.
Llamado Fuyusu. El peluche volador.
Gigante que todos queríamos después de ver la historia interminable.
Que te lo quieres comer, bueno. Pues este peluche es que además ayuda mucho a Atreyu y le ayuda a llegar al Oráculo del Sur, que es el lugar donde supuestamente encontrarán la solución para que la nada no siga avanzando y que destruya el reino de fantasía.
De modo, amiguito, que vas de camino al Oráculo del Sur.
Sí, pero no me queda ninguna esperanza. Está demasiado lejos.
Yo en tu lugar no diría eso.
¿Tú sabes cómo llegar allí?
Pues claro, si está casi a la vuelta de la esquina.
¿Cómo puede ser eso?
Con un poco de suerte.
¿Pero es que ya hemos viajado las 10.000 millas?
No, solo 9.891.
Queda todavía camino.
Pero bueno, son muchas las aventuras que se viven en la historia interminable que Bastian va conociendo a medida que va leyendo este libro, hasta que se ve sorprendido al descubrir que él mismo se convierte en el héroe de una historia que parece no tener fin, de ahí el título de la historia interminable. Aquí la emperatriz ya juega un papel fundamental al final de la película que hace que Bastian se agite y que responda, que pierda esos miedos, que pierda todo y que salga su verdadero yo. Bueno, hay que decir que la actriz, bueno, como son casi todos niños, pues Tammy Stronach, la niña que da vida a la emperatriz, perdió sus dos dientes incisivos justo antes de la grabación. Claro, eso no lo puedes disimular porque se te ve bien, así que le tuvieron que poner unos dientes falsos para el rodaje.
No se da cuenta de que ya forma parte también de la historia interminable.
¿La historia interminable? ¿Qué es eso?
De la misma forma que él ha compartido todas tus aventuras, otros comparten las suyas. Estaban con él cuando se escondió de los que le perseguían en la librería del señor Coreande.
¡No puede ser! ¡Es imposible!
Estaban con él cuando cogió el libro con el símbolo de Laurin en la portada, donde él está leyendo su propia historia en este mismo momento.
¡No puedo creerlo! ¡No pueden estar hablando de mí!
La historia interminable.
Sí, que en realidad es una metáfora de muchas cosas, porque ese reino de fantasía
no es más que un trozo, dice el propio libro, de nuestros sueños, de las esperanzas de los humanos. Y Fantasía se está muriendo porque los hombres empezamos a perder nuestras esperanzas, a olvidar que soñamos y nuestros sueños. Y esa nada que se va comiendo a la fantasía no es otra cosa que nuestro miedo interior.
Vamos, un niño que se va haciendo poquito a poquito mayor y que va saliendo de un mundo para adentrarse en otro, en el que vivirá también muchas aventuras. Recomendable ver la película, recomendable comprarse el libro si tenemos a un chiquitín cerca y disfrutar del verano, que para eso tenemos más tiempo libre.
Pues sí.
Me has enternecido esta tarde y me has hecho un poco mayor, Rosa.
Ay.
Gracias, nos vamos a la bolsa. Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite.
¿Cómo va el viernes?
Para la bolsa, mal.
Para la bolsa, mal.
Lo mejor de...
No me digas que marcamos el rojo.
Muy rojo.
Muy rojo.
Lo mejor que podemos decir ahora mismo es que ha terminado la sesión, porque yo creo que si dura un poquito más, aunque hemos recuperado en el tramo final, hemos maquillado un poco la caída, pero importante el retroceso del 1,30%, 10.425 puntos nivel de cierre, y en la semana caída del 2,15%. Uh-huh. Hoy era día de vencimiento de futuros, tercer viernes de mes. Cierran los derivados, los futuros, las opciones, y en definitiva, ¿qué ocurre? Que la gente que opera con este tipo de productos pues tiene que ajustar carteras. Lo normal es que no pase mucho, no suele tener una especial trascendencia, pero hay días como hoy que uh-huh. sí que tiene. Esos vencimientos además se van produciendo a lo largo de todo el día en diferentes bolsas. Por ejemplo, en la española va desde las 4 y cuarto de la tarde a las 5 menos cuarto. Y si cogemos los datos, cogemos el gráfico, vemos que los principales pinchazos que ha tenido el IBEX 35 a lo largo del día de hoy han sido coincidiendo con vencimientos del índice Eurostock 50, que es un índice europeo, uh-huh. con los vencimientos del DAX alemán, con los vencimientos del CAC francés, es decir, en definitiva, que nos han ido pasando factura. Pero bueno,
la hora feliz en la bolsa ha sido.
Sí, la verdad que hoy sí, pero bueno, las caídas han sido generalizadas en toda Europa. Alemania ha perdido el 1,65%, Francia el 1,5%, Londres maquilla un poquito más y solo se ha dejado un 0,40%. Pero mala jornada. Una jornada que arrancaba con, nuevamente, Abertis como noticia. ¿Sí? Abertis hoy ha ganado un 0,90. ¿El motivo? Bueno, pues ACS reconocía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se producía minutos antes de empezar el día, que estaba estudiando la posibilidad de lanzar una oferta por Abertis, es decir, una oferta que va a luchar contra la que ya ha lanzado el grupo italiano Atlantia. ¿Qué ocurre? Que, fíjate, hace unos días contábamos que era Aena
¿sí?
la que había estudiado la posibilidad, pero la había rechazado. Como ACS ha dejado la puerta abierta a lanzar esa oferta, dice que aún no ha tomado una decisión, y es una oferta que podría rondar los 20.000 millones de euros, es una auténtica burrada, las cifras en las que ya nos vamos a empezar a mover para uh-huh. quién se va a llevar a Abertis, pues ACS ha registrado una caída del 6,35%, con diferencia la peor compañía del día. Evidentemente Abertis, ¿qué ha hecho? Ha superado el precio que ha ofrecido los italianos, que son 16,50 euros, de momento se ha ido a 16,65, con la esperanza de que finalmente se confirme esta oferta de ACS y evidentemente se pague más por las acciones de Abertis, que recordemos se dedica a administrar determinadas infraestructuras.
Todo ¿cómo tipo las carreteras?
De infraestructuras. Las carreteras principalmente, pero bueno, luego también tiene la filial Celnex, que se dedica a la gestión de las redes de telecomunicaciones, de esas torres que vemos en los edificios que nos permiten usar los teléfonos móviles.
Le están saliendo novios, ¿eh? O muchos, novias.
Muchos, le están saliendo.
Hay mucho cortejo.
Efectivamente, vamos a ver, porque lo mismo de aquí a... se presenta un agosto calentito con Abertis. Porque luego, además, claro, todavía la oferta de Atlantia no es del todo firme, porque está pendiente de autoridades de competencia en diferentes países. Al ser una multinacional, pues muchas autoridades tienen que dar el ok a la oferta para formalizarse, y a partir de ahí veremos
si... ¡Ay, el amor de verano, Pablo!
Algún otro, ya te digo, pasiones no siempre acaba más bien. Que amor de verano. Esto más, encaja más dentro de las pasiones.
Oye, no sé si hemos dado el dato del cierre.
Sí, 1,31 de caída, lo repetimos, 10.425 puntos en la semana, la caída del 2,15%, y de momento el mes, que nos queda una semana, 5 sesiones, una caída mínima del 0,17%. Ahí de momento dejamos la situación.
Pues lo dejamos por hoy, pero el lunes puntuales aquí, ¿o te vas de vacaciones?
Aquí estaremos.
Venga,
alguien,
gracias,
tiene que
Pablo.
Abrir la bolsa.
Di que sí, alguien tiene que mantener el país. Buen fin de semana.
Un abrazo
muy fuerte. Pablo Otero, te toca cerrar el chiringuito y sé que vamos a ir a contar árboles.
Pues sí, vamos a hablar de árboles muy especiales.
Ah, bueno.
Son los árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Hay un catálogo con un número, actualmente son 283.
283.
Y ahora mismo hay bastantes que están a las puertas de engrosar ese catálogo.
También hay novios, ¿no?, para incorporarse al catálogo.
Sí, pero los árboles, pues como las personas, tienen que hacer méritos.
Claro.
Los técnicos de la Comunidad de Madrid tienen que valorar sus méritos. Hemos hablado con Felipe Ruza, que es el subdirector de conservación del medio natural de la Comunidad de Madrid, y mira lo que nos ha contado. Felipe Ruza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Están examinando, van a examinar, mejor dicho, un montón de árboles para ver si tiene la consideración de pasar al catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues efectivamente ahora mismo están catalogados en una categoría especial de especie protegida de la Comunidad de Madrid, 283 ejemplares de árboles singulares. Y en este momento pues tenemos un listado de hasta 481 que, bueno, pues están pendientes de algunos de ellos de terminar de ver todos los datos y los, en fin, los datos de propiedad y demás para, en su caso, pues llegarlos a proponer también como árbol singular, especie y ejemplar digno de una conservación especial.
¿Y qué méritos tiene que reunir un árbol para poder acceder al catálogo?
Bueno, pues la significación, como señala en el decreto que lo regula, pues puede ser cultural, por tamaño, por edad, por porte, por rareza de la especie en la Comunidad de Madrid, por significación histórica, en fin, por diversos motivos. Habitualmente el más típico es por su tamaño y su porte. Entonces, ¿qué esto es lo que significa? Pues que son ejemplares de una edad muy muy elevada, con lo cual pues necesitan unos tratamientos especiales, porque lógicamente, como todos los seres vivos, cuando alcanzan cierta edad pues empiezan a tener algunos signos de decrepitud, como todos, claro.
De esos 481 ejemplares, ¿ya hay alguno que más o menos esté con un pie dentro del catálogo?
Bueno, hasta que no se remate el... Es un poco prematuro, hasta que no se remate bueno, la orden que lo regula, pero en general las dificultades a veces que se encuentran es un poco la predisposición de sus dueños o propietarios o titulares, en fin, para que sea incluido en el mismo, porque a veces pues la declaración de alguno de estos ejemplares como singular pues lleva aparejado una cierta presión de las personas que quieren ir a visitarlo, y no, en fin, hay veces que esto hay que estudiarlo con detenimiento, porque puede traer, en fin, algunas consecuencias un poco desagradables. Pero vamos, en general hay muchos propietarios que están gustosos de que su ejemplar sea incorporado al catálogo de árboles singulares.
Sí, eso le iba a preguntar precisamente. Algunos árboles están en fincas privadas, algunos, bueno, pues queremos verlos, pero no es posible. Pero ¿ustedes cómo se aseguran de que estos ejemplares sean bien cuidados por sus propietarios?
Bueno, nos ponemos en contacto con ellos, claro, para en fin, para darles trámite de audiencia y estudiar la situación, en fin, de que tengan voluntad de que se incorpore al mismo. En general, no los que se han venido incorporando no han puesto pegas los propietarios para el mismo. De todas maneras, la mayoría de los mismos están en o bien en parques y jardines o bien en montes y terrenos de propiedad pública, bien sean vías pecuarias, montes públicos, etcétera.
De los árboles singulares de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el más antiguo? Porque creíamos que era uno, pero resulta que estudiando un poco el listado no lo es, no es el ahuehuete del Retiro, sino otro diferente.
Sí, bueno, ahí el que nosotros venimos reconociendo como el madrileño más viejo es el tejo de Barondillo, que está en Rascafría. Es difícil saber exactamente la edad que tiene porque, bueno, está muy añoso, tiene un tronco muy, en fin, con una forma muy complicada y se le estima una edad de aproximadamente 1.300 años.
Caray.
Y al ahuehuete este del Retiro, pues es una edad bastante bastante inferior la que se le, porque el Retiro fue creado con una fecha cierta y efectivamente, pues bueno, pues no sería ni mucho menos tan próximo. Bueno, pues así como datos curiosos, pues ¿cuál es el árbol de mayor perímetro de tronco? Pues una secuoya que hay en los jardines del Príncipe de Aranjuez, que tiene 9,2 metros de circunferencia. El segundo ejemplar más alto también es precisamente esta misma secuoya. Y en Aranjuez, claro, en Aranjuez es que tienen un clima muy bueno, un suelo, agua, en fin, tienen unas condiciones muy buenas los árboles para vegetar, como además están en unos jardines que se cuidan bien, pues desarrollan todo su potencial. Y el árbol que, digamos, es más alto, está reconocido como más alto en la Comunidad de Madrid, es precisamente un plátano, el que se llama el plátano de la Trinidad, también en los jardines del Príncipe de Aranjuez, que alcanza 47 metros y medio, que es una altura muy considerable. En Madrid, en fin, ligados a parques y espacios verdes, a zonas verdes históricas, pues tenemos ahora mismo, de los 283 ejemplares reconocidos como singulares, en Madrid hay 61. Bueno, pues en Madrid la verdad que en la capital tenemos una serie de zonas verdes muy importantes. En Aranjuez igual y en San Lorenzo del Escorial. En concreto, de los 283, en Madrid hay 61 árboles singulares en términos de Madrid, en Aranjuez 30 y en San Lorenzo del Escorial 19. O sea que ligados a estos espacios verdes históricos, pues hay un número muy importante de árboles singulares. A veces también, para evitar los daños que puede conllevar el uso público de las personas que se acercan a verlos y a contemplarlos, pues amojonarlos, señalizarlos y colocar algún valla de protección para evitar la compactación del terreno en el entorno de, como digo, del tronco de las raíces. Y bueno, pues como una cosa así, digamos, curiosa pero muy interesante, pues es aprovechar esta catalogación para clonar estos árboles. En colaboración con el Instituto Madrileño y Midra, que también pertenece a la Consejería de Medio Ambiente, que es el Instituto de Investigación Agraria y Medioambiental, sí. Pues se están utilizando técnicas de reproducción vegetativa para clonar algunos de estos árboles singulares. En concreto, han sido 41 ejemplares de árboles singulares los que se han clonado hasta la fecha. Y bueno, pues ahí nos los tienen mantenidos el IMIDRA para, en fin, para poderlos hacer que ponerlos en otro sitio y que se preserve esta, en fin, esta categoría, porque entendemos que al clonarse, pues los individuos que van a aparecer pues son idénticos a los que ahora mismo tenemos, y las especies que se han clonado pues son el alcornoque, el tejo, el olmo y el plátano.
Ajá. Una última cosa, señor Ruza, ¿cuándo acabará esta oposición de entrada al catálogo para los árboles y cuánto tiempo al final les va a llevar el decidir cuáles sí y cuáles no?
Están bastante avanzados y ya, bueno, pues ya depende de una voluntad que ya se nos escapa a los técnicos cuando se va a materializar, pero vamos, esperamos que si no es este año, pues al principio del año que viene, esperemos que sea, en fin, cuanto antes.
Felipe Ruza, subdirector de Conservación del Medio Natural de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por su tiempo y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Mira, los tenemos ahí como candidatos para incorporarse al catálogo de la Comunidad de Madrid.
Y ahora te voy a hablar de un árbol con cierto tiro de aristocracia británica.
¿Qué dices? Es un ¿con pino. Corbata?
Sí, más, es un pino. Mira tú, es un pino.
¿Un pino?
Es el pino de Lord Weymouth de la Cebadilla.
¿Y dónde podemos ver eso?
Aquí, en Lozoya.
¿Sí? Sí. Madre, estaba
cerca. Es tremendo, ¿eh?
Pero si los pinos son cosas comunes, ¿no? Que estamos acostumbrados a
además,
ver todos.
Además, este sí que es
este
grande.
Es aristócrata.
Este es grande de España.
Mira, qué...
Es enorme.
Qué buen plan para este fin de semana.
Sí.
Venga, coge la mochila, que venga, te
vamos.
Acompaño. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Arrancamos el chiringuito con música y lo cerramos también. Porque nos pone de buen humor y no nos dan ganas de bailar. Noches del Botánico programa la banda sonora de La La Land con una orquesta sinfónica en directo. Sacar las entradas porque casi, casi no queda ninguna. Con La La Land nosotros decimos adiós. Disfrutar del fin de semana, ser felices.
It's not a day.